FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have.
Somos los eternos perdedores. Ya perdimos antes, perderemos después y estamos perdiendo ahora. ¿Y por qué perdemos? Perdemos porque desconfiamos. Desconfiamos de los profetas, de las primicias y de las noticias de último momento. Perdemos porque cuando se anuncia por todos lados que el arroz va a aumentar, desconfiamos y no seguimos el ritmo de la oferta y la demanda. Y nos quedamos sin acopiar arroz, y nos quedamos sin arroz porque aumentó y no nos alcanza. Somos los eternos perdedores. Y no es por azar. Lo somos porque así lo elegimos. Somos perdedores porque el festejo de los ganadores no nos convoca. Somos perdedores porque nos enfocamos en eso. Eso que quizás quiere ocultarse con el festejo. Y por fijarnos en eso, no solo somos perdedores, sino que además somos los inconformes. Los que critican porque no tienen otra cosa que hacer. Los que no tienen propuestas, sino quejas. Los que no tienen memoria, pero se acuerdan de cosas que quieren que olvidemos. Somos los que son acusados de hacerle el juego a la derecha por no seguirle el juego al oficialismo. Somos perdedores, porque nos suenan mal ciertos comentarios como capitalismo en serio, el piquete en la vereda, la ley antiterrorista, el docente trabaja 4 horas y tiene 3 meses de vacaciones y otras cosas más. Somos perdedores fundamentalmente porque frente a los parches vemos pinchaduras sin resolver. Somos perdedores porque las victorias superficiales nos hacen pensar en las derrotas de fondo, en los problemas de fondo aún sin resolver. Somos perdedores. Somos Entre Flores y Floresta.
Pudiendo estar en un boliche con un par de chichis y bebiendo hasta morir. Pero ¿qué hago yo acá? Perdiendo el tiempo en un bar. Pudiendo estar en mi casita mirando la tele y en plena oscuridad. Como un bolú, como un bolú, como un bolú, como un bolú. Pero ¿qué hago yo acá? Yendo otra vez a ensayar. Dale que dale con la guitarrita, mucho chingui chingui sin poder rockear. Pero ¿qué hago yo acá? Tocando en el Luna Park. Pudiendo estar en Oliverio con mi nombre en serio, no me importa lo demás. Como un bolú, como un bolú, como un bolú, como un bolú. Donde falta el aire y se sufre de verdad. Pero ¿qué hago yo acá? En esta inmunda ciudad. Pudiendo estar en la playita con mis dos hijitas, Hugo, Alfredo y Solá. Y si me quedo, ¿para qué me quedo? Y si me voy, ¿para qué me voy? Ya no me banco esta manga de idiota.
Como un bolú. Pero muy buenas noches, bolú.
¿Qué tal, bolú? Bueno, le mandamos saludos a la bolú de Sol que no ha venido. Este es un programa de perdedores hoy.
Hoy arrancamos, digamos, haciéndonos cargo de eso que siempre arrastramos, ¿no?
Haciéndonos cargo de esta sensación de mierda de decir, están todos festejando porque se expropia YPF y que uno diga, pero no está expropiada.
Claro, ¿a quién se la expropian?
Pero no es mía.
No, ese es el tema. ¿Qué se entiende por expropiación?
Claro.
¿No?
O viste, todas estas cosas que a uno les va, digamos, le hace saltar la térmica y que te miran, porque evidentemente cada vez estamos más rodeados de gente que adhiere a la profundización del modelo.
Son una secta.
Sí, sí, sí. Cada vez son más, se van contagiando, viste, es como la peste en Europa. Y uno, claro, cada vez está más revés y hace y tira un comentario como: che, a mí me parece que no, que es un poco una cagada eso de que digan expropiación cuando en realidad solamente se toma un porcentaje de las acciones. Y
es un traspaso
y después
de firma, además. Que una expropiación sea un traspaso de firma no es un problema de interpretación. Se han elegido bien las palabras.
Pero aparte está claro, nunca dijeron expropiación. Se dijo oficialmente expropiación, se habla de otras cosas. Pero viste como que el bullicio de la plebe dice, expropiación, expropiación.
Ahora hay una parte, para mí hay una parte de la plebe que está como puesta para decir eso que debería decir la plebe.
Bueno, es como una
plebe de juguete.
Claro, es lo que yo digo, que es la diferencia entre militancia y propaganda. Digamos, cuando ese es el gesto, yo lo digo.
Dale.
Yo veo los carteles de la Cámpora y me suena a que es el merchandising
acaba de aparecer una palabra en la mente que es militonto. La verdad que está bueno.
Bien, sí.
Es esto de vaciar de contenido a algo que por ahí viene existiendo.
O de cambiarle el contenido. Porque en realidad también es cambiarle el contenido. Es hacer el ruido detrás de determinado concepto que en realidad no es eso lo que está pasando.
¿Vos me estás queriendo decir que se está haciendo con la militancia del 2000 lo que se hizo con la política en los 90?
Puede ser, ¿eh?
Es probable, ¿eh? Ojo.
Pero esto es porque somos desconfiados.
Sí, porque somos perdedores.
Porque somos perdedores.
Y sobre todo, más allá de ser un perdedor, yo si hay algo que soy es ser un mal perdedor. Yo soy un mal perdedor.
A mí me molesta la sensación de decir, che, yo veo esto y soy un perdedor. Y como que los de atrás te dicen, ponele la otra, el capitalismo en serio. Che, pero esta está diciendo capitalismo en serio. Nos van a seguir oprimiendo y cada vez peor.
Y los pollos acá aplaudiendo.
Claro, y vos tenés uno de costado que te mira así como diciendo, ¿ves que sos un gorila?
Sos un gorila regresado.
¿Cuándo gorila? Estoy diciendo, o decís, che, me parece que tal medida no va. Y te dicen, le estás haciendo juego a la derecha. Anda a escuchar a González Oro. No, negro, no es
ha habido
eso.
Ha habido como una especie de producción de ciertos casilleros en los cuales cualquier opinión puede ser volcada, digamos. Cualquier opinión en contra de cierto tipo de opinión. Es algo que tiene que ver con lo que yo me preguntaba en un principio. Si un aparato que lucha contra la hegemonía, cuando llega ahí y vence a la hegemonía, ¿no? Viene y dice, maté al dragón, yo ya está. ¿Soy hegemonía después?
Por supuesto.
Bueno, está bien, estábamos pasando por ese proceso entonces.
Claro. Bueno, el programa de hoy va a tener varias cosas. Para arrancar vamos a tener un bloque de filosofía, que vamos a seguir con lo que sería la sección mitos. Ya me han corregido, no puedo decir mitos cuando hablo de tragedias, como en el caso de Antígona, o como lo que vamos a hablar hoy, que es Edipo.
Es una cuestión de semántica.
En realidad, claro, yo digo mitos porque tomo al mito como algo que regula las actividades diarias o la conciencia del ser humano. Y lo que estoy hablando son tragedias griegas escritas por, bueno, en este caso Sófocles. Y bueno, hay cierta gente que estudia literatura me ha dicho, vos decís mito y no es mito. Bueno,
son esos puristas que quieren que se mida todo con la vara del lingüista.
Y claro, bueno, sí. Así que bueno, eso es tragedias, pero seguimos en la sección de mitos hablando de tragedias.
Exactamente. ¿De qué mito nos vas a hablar hoy?
De Edipo Rey. Ya habíamos hablado la semana pasada del cuñado de Edipo, que era Creonte, y de Antígona, que era la hija. Y bueno, esta semana hablaremos de qué le pasó a Edipo antes de que le sucediera lo que le sucedió a Antígona.
Claro, antes de que Creonte tuviera esa saga
machete
rápido.
Sí. Y también tendremos cine.
Tendremos un poco de cine, hablando un poquito de la mano de la editorial de hoy. Vamos a estar comentando un filme, un documental, un docuficción en realidad, que veníamos hablando antes de la distinción entre documental y ficción. Voy a comentar Selig, de Woody Allen, que bueno, es un tipo que ha hecho de perdedor a lo largo de toda su filmografía.
Sí, la verdad que sí, es un personaje perdedor.
Es un perdedor, eso.
Bueno, también tendremos A Ojo de Buen Googlero, si es posible. Creo que anda dando vueltas también algún pedacito de lo que estuvo pasando la semana pasada.
Sí, exactamente.
Y muchas cosas más. Lo que les vamos a solicitar es que nos manden mensajes o que nos dejen un mensaje, o si quieren salir al aire contándonos por qué son perdedores. Lo pueden hacer a los siguientes números: 466-6559, 466-6559. 0237 si llaman desde afuera de Moreno. Y pueden dejar mensaje de texto al 1561-540359. 1561-540359. Y con esto damos comienzo a Entre Flores y Floresta.
Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Están sonando y yo sin agua bendita.
De 22 a 23 es mi programa y escúchenlo porque me dan platita.
Yo se la tengo, señor.
Por FM Moreno 90.1, su estación de radio que ya casi casi es mía.
Bien, este sonido nos da la penetración.
Nos ponemos en nuestro centro.
Sí, sí, nos ponemos nuestras togas. Pensamos. Y entramos a la sección de filosofía. Hoy mitos, hoy tragedia, hoy Edipo Rey.
Edipo Rey.
Bueno, les voy a recordar a los muchachos, muchachas, señores, señoras, niños, niñas.
A la monada.
A la monada que nos viene siguiendo programa a programa. Que la semana pasada estuvimos hablando de Antígona. Antígona era hija de Edipo y le habían sucedido un par de cosas que tenían que ver con una maldición de vida. Que la maldición viene desde hace mucho tiempo y ni siquiera viene desde Edipo. Viene desde antes de Edipo. Pero vamos a contar cuál es la historia de este señor Edipo.
¿Quién es? A mí me suena.
Te suena Edipo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos puede llegar a sonar Edipo del complejo de Edipo.
Claro, me viene de ahí.
El complejo de Edipo es...
Ah, vos te querés casar con tu mamá.
Querés matar a tu papá y casarte con tu mamá. Sí. Bueno, vamos a contar la tragedia. La tragedia de Edipo es terrible.
Pobre Edipo.
Edipo es un gran perdedor.
Un gran perdedor.
Un gran perdedor, a pesar de creerse un ganador. ¿Por qué? Supongamos que se nos descorre el telón y aparece Edipo, rey de Tebas. Edipo, rey de Tebas, sale de su palacio y se encuentra con un coro de ancianos.
Sí. Hasta ahí nada nos dice que es un perdedor.
No, es un rey.
Está
un
en
rey
la
no
cima.
Puede ser perdedor.
Están en la cima que cuando sale se cruza con un montón de ancianos que se ponen a
que hacen coro alrededor de él, que están suplicantes, ancianos en coro suplicando. ¿Qué están suplicando los ancianos en coro? Porque por más de ser un gran
que le paguen la jubilación.
Un rey, no, están suplicando que hay mucha mierda en este pueblo, en Tebas está todo para el culo.
Como los viejos.
Sí, sí, sí. Es como cualquier viejo que
como
se queja.
Como te dije hoy en la parada, que estos pibes cruzan a cualquier velocidad.
Los pibes dicen, acá se pudre todo, porque las minas no pueden parir, se le mueren los bebés antes de parir, las vacas se mueren, el pasto no crece, el trigo no da fruto, está todo para el Lord. Y no puede ser así, ¿viste? Le dicen a Edipo. Y Edipo sale con su toga real y dice, yo soy Edipo, yo soy Edipo, yo me la banco y yo voy a resolver cuál es el problema que tiene usted. Entonces estos le dicen esto, ¿no? Se pudrió todo acá, Tebas hace mucho que está. Y dice, yo creo, dicen los ancianos, obviamente todo esto cantado porque sí, es un coro de ancianos.
Sí, sí, sí.
Dice, nosotros creemos que tenés que ir al oráculo y preguntarle. El oráculo es, muchachos anoten, un oráculo es un lugar en donde iban en la antigua Grecia a que los dioses, por intermedio de una mina que generalmente estaba muy buena, muy drogada y semidesnuda.
Pitonisa.
Una pitonisa, una virgen. Que decía alguna barrabasada así, media de drogadicta. Y que los demás interpretaban como si fueran augurios. Bueno, le va, lo manda a su cuñado. El cuñado de
Edipo.
De Edipo es Creonte. Antes de ser el don Creonte de la semana pasada, era un Creonte tranquilo. Cuñado de Edipo.
Espada en vaina.
Espada en vaina, sí, sí, sí. Entonces, bueno, vuelve Creonte del oráculo y dice, che, Edipo, tengo la posta acá. La postalina. El oráculo me dijo que hay una mancha de sangre vieja, antigua, aquí que hay que limpiar. Que no puede ser que no se sepa quién es el culpable de un asesinato.
Ah,
y Edipo
pará,
pregunta.
En el policial.
Casi. Sí, 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 sí. Edipo pregunta. Porque Edipo es un tipo que utiliza mucho la inteligencia. Edipo pregunta... ¿y quién es el asesinado? Entonces dicen Layo. Layo es el rey que estaba antes de Edipo. Entonces le dicen, porque cuando vos viniste, Edipo llega a Tebas así y hay una esfinge. Una esfinge, señores, anoten. Una esfinge es mitad león, cabeza de mujer, cola de alas de águila y cola de serpiente.
¿Todo eso drogado o no consume
así
nada?
Así, una cosa grandota, gigante. Que les preguntaba, les tiraba un enigma a todos los jóvenes de Tebas, y el que no lo resolvía, se moría. O sea, se lo comían.
Sí.
La esfinge. Y la esfinge le preguntaba, ¿cuál es el animal que anda primero en cuatro patas, después en dos y después en tres? Y Edipo llega, así a Tebas, huyendo de Corinto, de donde era él, llega a Tebas y dice, a ver, el hombre, dice, porque cuando es bebé gatea y anda en cuatro patas. Cuando es joven anda en dos y cuando es viejo usa un bastón, entonces son tres patas.
Claro, esa se muy la sacó de antes o la sacó él.
La sacó ahí porque el tipo era inteligente. Medio bolú, pero inteligente. Uh-huh. Entonces la esfinge se tiene que suicidar porque, bueno, le adivinaron, se va la esfinge, el tipo entra.
Y así fue como se extinguieron las esfinges.
Sí, esa fue la última esfinge.
La llegada de internet, claro, se terminó.
El problema era que, va, el problema. El tema es que de premio a quien pudiera derrotar a la esfinge, le daban la mano de la reina. Entonces llega Edipo, le dan la mano de la reina, se casa con la reina porque el rey había sido asesinado antes que él llegue. Y bueno, ahí llega el tipo y estamos en esta situación en la que decimos ahora.
Llega Edipo, y le cayó un reino encima, digamos.
Claro, claro. Es más, Edipo se va de Corinto. ¿Por qué? Porque un oráculo le dice, escúchame, Edipito, acá se viene un incesto, te vas a acostar con tu mamá y vas a matar a tu papá. Entonces, ¿qué hace? Edipo era hijo de los reyes de Corinto.
Sí.
Entonces se va. Se va la miércoles, se va lejos.
Deja su herencia.
Deja todo, se va lejos. ¿A dónde se va? A Tebas. Cae a Tebas. Habla con la esfinge cae muerta, le entregan la mano de Yocasta, la reina de Tebas.
¿Yocasta se llamaba?
Yocasta se llamaba, sí, sí. Era re casta, ¿no?
Era casta.
Y entonces Edipo, casado con Yocasta, tiene hijos, y llega este momento en el cual le dicen que se pudrió todo en la ciudad, que está todo mal. Entonces Edipo dice, bueno, yo lo voy a solucionar. Cae el otro del oráculo y dice, hay que limpiar la mancha de sangre,
mancha de sangre
del antiguo rey. Entonces dice, yo la voy a limpiar.
Yo lo
no solamente
a
claro,
traer acá
dice,
la
a Layo yo lo voy a vengar. Dice, el que le haya matado acaba de desaparecer, no, nadie le da de refugio, nadie le da comida, nada. Entonces Edipo se pone a investigar y nadie le dice nada. El tipo empieza, ¿qué manera de investigar tiene? Se para delante del palacio y grita,
¿Dónde está la mancha? Dice.
Oigan, ciudadanos, ¿quién lo mató? El que lo mató, no lo voy a asesinar, sino que lo voy a echar.
¿Pero quién lo mató? ¿A quién?
A Layo, al antiguo rey.
Cierto, cierto.
Dice, no le voy a hacer nada, pero se va a tener que ir de esta tierra. Mira el pueblo y el pueblo en silencio. Nada. Entonces dice, bueno, está bien. Si no está acá el que lo mató, ¿quién sabe quién fue? Dice, el que lo diga, le voy a poner mucha teca encima, le voy a dar toda la guita.
Qué
para...
mal, vendiendo y, a los compañeros.
Claro, sí, sí, para que venda a los compañeros, claro. Mira al pueblo y el pueblo, silencio. Dice, bueno, listo. Así que ustedes, así que sí, bueno.
¿Quién fue? ¿Quién fue?
Nadie me dice, bueno, a ver, voy a consultar con mis amigos. Y va y habla con Creonte, y Creonte le dice, che, escúchame, Edipo.
Hay que matarlos a todos.
No, le dice, Edipo, acá hay uno que la tiene lunga. Acá hay uno que la tiene lunga y que es ciego. Y es el amigo Tiresias que retorna. Le dicen, llámalo a Tiresias, que venga, que te diga. Que Tiresias tiene buena adivinación. Le pega siempre al Kini. Ya habíamos dicho la semana pasada que le pegaba al Kini siempre. Entonces viene Tiresias y...
Como lo iba a putear unos años después, ¿no?
Y Edipo le dice... Tiresias, decime, ¿quién fue el asesino? Vos que lo sabes todo. Así, con un gran respeto por el adivino. Y el adivino le dice, no, mira amigo, si vos querés pasarla bien, no me preguntes nada.
Ah.
Edipo le dice, ¿qué? ¿Te estás negando? ¿Por qué te negas? Dale, decime. No, no, yo no te voy a decir nada. No te digo nada. Me empaqué. No te digo nada.
Se empacó Tiresias.
Se empaca Tiresias, no le quiere decir nada. Y Edipo le dice, sí que no me digas. Entonces Edipo, para pincharlo, ¿para qué hablar? Le dice, para mí que fuiste vos. Fuiste vos el que lo mató. Y Tiresias le dice, no, ¿sabes qué? El problema es que fuiste vos.
¡No!
Entonces Edipo, que no mató ningún rey, le dice, escúchame, amigo. Yo no maté a ningún rey, a mí no me vengan a joder. Esto seguro que es un plan tuyo con el guacho este de Creonte que quiere quedarse rey y que me la está haciendo la jugada por atrás, por guita. Así que son todos unos turros, qué sé yo.
Y Tiresias, derecha.
Tiresias junta nubecitas de tormenta atrás
y
le dice, muy pronto lo que ves ya no lo verás y solo podrás ver lo que no quieres ver. Dice, lo único que podrás ver es en la oscuridad las imágenes que nunca quisiste ver. Y Edipo dice... Más si andate a la recon de tu hermana, ¿viste? Bueno, entre todas estas cosas que pasan, están todos discutiendo y cae un mensajero. Los mensajeros siempre traen buenas noticias, así que cae un mensajero.
Y son descartables, además.
Sí, sí, cae un mensajero y le dice... Estaba Yocasta por ahí dando vuelta. Edipo estaba en el palacio y le dice a Yocasta, escúchame, Yocasta, se murió el papá de Edipo. Entonces Yocasta, que sabía que Edipo se había ido de su ciudad porque... le habían prometido que se iba, que él iba a matar a su padre y que se iba a acostar con su madre, le dice, lo llama Edipo y le dice, che, Edipo, vení, mirá, vos que le tenés tanto miedo ahí a los augurios, qué sé yo, dice que nunca quisiste volver a tu ciudad para no trincarte a tu vieja y matar a tu viejo, se murió tu viejo y vos no lo mataste. Uy, dice,
lo habrá matado de disgusto, seguro.
Claro, y él dice, seguro que se murió, dice, por extrañarme. Esa, bueno. No, se murió, viste, los augurios no sirven de nada, no puede ser esto. Entonces Edipo dice, pero pará, yo no puedo volver a mi casa porque todavía está mi mamá, y me la voy a trincar si voy ahora.
Claro,
no importa que no lo haya matado.
Corro el
riesgo de trincarme a mi vieja. Entonces el mensajero le dice, pero si temes por eso, dice, no son tus padres ellos.
¿Cómo que no?
No. Y dice, ¿cómo sabes vos que no son mis padres? Porque yo te recogí del campo, dice el mensajero que era un viejito, yo sí. Te recogí del campo y te llevé y te entregué a ellos porque ellos no podían tener hijos. Dice, ¿cómo que me recogiste del campo? Sí. ¿Y qué, me encontraste ahí? ¿Qué soy hijo de los dioses? ¿Qué? Dice, no,
Te vomitó una gaviota.
No, un pastor vino con vos que estabas ahí, te habían agujereado las patas, por eso te dicen Edipo, que Edipo en griego significa pies hinchados. Te habían agujereado las patas, estabas colgando de las patas, te traía un pastor, que era pastor de Layo.
Sí.
Del rey de Tebas, rey asesinado. Y dice, ¿cómo que era pastor de Layo? Sí. ¿Y en dónde está el pastor? Que venga el pastor ese. Viene el pastor y le dice, che, Edipo, mirá, yo no quiero decir nada, pero...
envejece ahí. Porque
sí, sí, eran viejos, pastores viejos. Y dice, Edipo, yo no quiero decir nada, pero yo me escapé. Fui el único sobreviviente del asesinato de Layo. Y dice, y te vi, fuiste vos el que lo mató a Layo. Y dice,
yo?
bueno, pero eso no tiene nada que ver ahora. Porque vos me entregaste a mí de bebé a este guacho. ¿Quiénes son mis padres? Le dice. Bueno, yo te entregué porque me dio Yocasta y Layo. Porque a Yocasta y a Layo le habían dicho que su hijo los iba a matar. Entonces, Yocasta, que estaba al lado de él, que tenía hijos de él,
claro.
Y dice, ah, y se va para adentro. Y todos dicen, che, qué bien que lo tomó la vieja,
Claro, ¿cómo no lo va a tomar?
Lo tomó bien la vieja, de que se estaba casado con su hijo y sí, que sí, había sí, su hijo había matado al padre. Entonces le dicen de vuelta, viste, como en la semana pasada, le dicen, che, fíjate, mirá que cuando se van muy silenciosos, como que no hay buen augurio.
Podemos, te hago un
Para que cierro, sí, porque sí. se me va, el tiempo es oro. El tiempo es Perón, decía. y entonces Edipo se da vuelta y va a ver qué onda con Yocasta, y en el camino dice, claro, yo maté a mi papá, tengo hijos con mi mamá. Entra, abre la puerta de la habitación y Yocasta está colgada. Se colgó, se ahorcó.
Claro, es un clásico final.
El tipo agarra y dice, ah, saca un alfiler de gancho que tenía Yocasta en el vestido porque era repunk.
Sí.
Se lo clava en los ojos, se saca los ojos.
Con un alfiler de gancho.
Para no ver las desgracias que ocasionó. Y lo único que puede pasarle por la mente son las imágenes de su pueblo destruido, de su madre, esposa, colgando. Y de la simiente que ha sembrado.
Y de su padre asesinado.
También. De su padre asesinado. Cumpliéndose el augurio, tanto de Tiresias como de todos los oráculos que le dijeron, mira que te vas a morir, mira que te van a matar, mira que vas a agacharte tu madre.
Para avivar a la monada, digamos que yo me encuentro leyendo una tragedia. Cuando llega el momento en el que el protagonista está volviendo al palacio, es muy probable que me encuentre con
sangre.
La susodicha muerta colgando.
Es muy posible porque en la tragedia griega como que no había acción en el escenario, sino que más que nada era gente que contaba. O sea, gente que salía de dentro del palacio y decía, che, adentro del palacio está la germu de Edipo o la madre de Edipo.
Colgando como un matambre.
Colgando como matambre estacionado. ¿Viste? Y sale Edipo con los ojos chorreando de sangre y dice, ¡ay! Y se va de la tierra porque él dijo que el asesino de Layo se tenía que ir de la tierra. Así que queda exiliado, se va de Tebas.
Escribe Edipo. Una canoa.
Y esto nos lleva a una pregunta y una conclusión. Primero, la pregunta. ¿Hubiera pasado lo que pasó? Digamos, ¿hubiera sucedido que Edipo matara a sus padres? Si el oráculo no le hubiera dicho que lo iban a matar, porque si el oráculo no hubiera dicho nada, Edipo no se iba de Corinto y se quedaba con los padres adoptivos.
Sí.
¿Hubiera pasado eso? Y la conclusión, ¿cómo se dice? La
aceituna de la torta.
La aceituna de la torta, no. La
conclusión.
Ya dije, conclusión. Bueno, para ayudarme con palabras, sos malísimo.
El cierre, la marioneta.
La moraleja.
Que
no coge, se deja. La moraleja es, ojo con lo que te dicen los oráculos, porque muchas veces es tramposo. Digamos, cuando te dicen que el arroz va a aumentar es para que vayas a comprar mucho arroz y aumenta el precio con la ley de la oferta y la demanda. Así que ojo con las profecías autocumplidas, ojo con todo esto.
Ojo con las corridas.
Seguimos con más Entre Flores y Floresta.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase.
Convocatoria.
El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1.
Por las esquinas del barrio, por calle.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Continuamos entre flores y floresta. Estamos escuchando a Louis Armstrong con Just a Gigolo, una canción sobre un muchacho un poco perdedor que considera que es un gigolo. ¿En qué estamos acá? Estamos en la sección de cine. Veníamos hablando la semana pasada, les estaba haciendo una pequeña distinción entre lo que era ficción y documental, ¿no? Como dos grandes distinciones que son medio tramposas, pero que está bueno tener en cuenta porque esas dos variables que hay para el lenguaje audiovisual en realidad funcionan más que nada como contratos que tiene el espectador para con lo que está viendo, ¿no? Entonces, este contrato en realidad tiene que ver con que, bueno, si yo me siento a ver algo que se supone que es un documental, voy a confiar en que lo que está ahí es un documento. Si yo encuentro una señora quejándose, por ejemplo, de lo cara que está la vida, voy a tener en cuenta que ese testimonio va a ser expresado por una señora real, digamos, va a ser ese nombre que aparece, yo le voy a creer a todo eso. Y si fuera una ficción, no le creería y diría, bueno, esto está por otra cosa. Sí, te escucho.
¿Me escuchás? Yo no me escucho.
No, no te escucho, no, es verdad, no te escucho.
Ahora sí,
ahora sí te escucho.
Esta cuestión de la atinencia a la realidad, digamos, que hace un fiel reflejo de la realidad. Supuestamente
intenta
documental.
Hacer. El documental en realidad tiene un contrato con el espectador en el que intenta hacer. No seamos ingenuos y recordemos que cuando yo elijo qué tema voy a tratar en un documental, qué música le voy a poner de fondo, desde dónde voy a hacer el encuadre, a quién voy a entrevistar, estoy haciendo una decisión, una selección de esa realidad. Entonces, sí, puedo lograr que vos sobre determinado tema, dependiendo, bueno, esto lo podemos ver en los medios de comunicación hoy. Totalmente, está absolutamente polarizada la opinión sobre temas que son reales, digamos.
Sí, digamos que hoy en día si querés, digamos, no informarte, sino si querés recibir un color de la realidad determinado, vas a determinado canal y ya sabés que te van a hablar de lo que querés escuchar.
Exactamente.
Digamos, si vos estás en contra, totalmente en contra del gobierno y lo único que te interesa son los palos al gobierno, ponés TN y tenés... De tres noticias, dos y media son en contra del gobierno.
Hete ahí, en ese ejemplo que vos das, la cuestión de la ficción y el documental. Es decir, ellos, digamos, en este caso, es como el bueno de el bueno del malo es el malo del bueno. Sí. ¿Viste? Que el malo considera que malos son los demás. Bueno, sí, acá, sí, digamos, el que es portador de la verdad considera que el otro, en realidad, o la deforma o la dibuja o la ficcionaliza. Y esto desde cualquiera de los lados. El espectador no le queda otra. Al espectador no le queda otra que, bueno, poder tener la mayor cantidad de opciones disponibles a mano y sacar, sí, sus propias conclusiones. En realidad, en un principio, hace mucho tiempo, antes de que exista la internet, ya se estaba planteando que era imposible lograr la objetividad en un documental, ¿no? Los primeros documentales, allá en 1900 y pico, había un señor que se llamaba... bueno, no me acuerdo el nombre. Flaherty, un documentalista que se propuso contar la vida de los esquimales, ¿no?
Sí.
Nanuk el esquimal hizo ese señor. Y las imágenes que tiene están hechas en Esquimalandia, que será... Ah. ¿Dónde es Esquimalandia?
Por ahí, por donde hay hielo.
Donde hay hielo y hay esquimales. Y claro, los esquimales, el tipo en el momento en el que va, no estaban cazando, ya habían cazado, ya tenían sus reservas llenas. Sí. Pero, ¿qué pasa? Tenía tan buena relación con la gente esta, Flaherty, que... la gente del pueblito se ocupó y dijo, bueno, vamos a hacer la mímica de que vamos a cazar un lobo marino. Y así le queda grabado acá al señor Flaherty. Sí. Recordemos que estamos hablando de tipos que viven de la caza y la pesca al lado de un flaco que cae con un aparato que hace ruido, taca, taca, y ya te hablo de la tele, no, lo vamos a pasar allá en el cine. Sí. ¿No? Y digamos, los esquimales no entendían nada, pero decimos, bueno, se lo hacemos. Y le hicieron la gauchada.
Bien.
Entonces, eso fue lo que nos mostró después Flaherty con su genial Nanuque el Esquimal. Es un documental
en el que
muchas escenas, claro, están dramatizadas, rehechas, ¿no? Está dibujado eso. Uh-huh. Es más, en ese caso en el que se hizo esa dramatización, como se hizo con media pila, no murió nadie. Pero los esquimales le contaban al chabón este, a Flaherty, y le decían, mira esto, mirá que normalmente es más pesado de lo que está viendo acá.
Generalmente nos matan.
Generalmente, claro, es uno a uno, más o menos, la relación. Pero bueno, con uno de ellos nosotros comimos bastante.
Bien.
Esto como para entrar en la cuestión del documental, que el documental, si bien tiene un contrato con el espectador, que este contrato está tácito, no lo enseñan en ninguna escuela, sino que todos vemos que la gente tiende a creer en el noticiero o a cierto tono del narrador, y entendemos que lo que nos está contando es al menos algo parecido a la verdad. Uh-huh. De lo que quiero hablar hoy es una recomendación, un documental. Apócrifo es el nombre, es el título del género, si se le quiere llamar así. Un documental apócrifo que se llama Selig, de Woody Allen. Este documental, bueno, viene justo a tono el tema de la música. La música es más o menos de los años 30 y es en la época en la que está ambientado este documental. Está muy bueno porque está hecho con la misma técnica que usaron para hacer Forrest Gump, esas escenas en las que están con presidente.
Que recortan un video y te muestran, aparece el pedacito de Forrest Gump, ahí como que estuvo con Ronald Reagan.
Claro, exactamente. Alguna. Bueno, con él hacen lo mismo, exactamente, pero con escenas de época de los años 30. ¿Qué es Selig? Selig es este personaje que supuestamente apareció en los años 30 en Estados Unidos, que tenía una particularidad. Se quedaba al lado de alguien y de repente mutaba. Y si estaba al lado de un irlandés, se volvía irlandés. Si estaba al lado de un chino, se volvía chino.
Era un camaleón.
Era un camaleón, Selig, pero un ser humano, ¿no? Entonces, de repente, lo empiezan a querer investigar y el tipo se escapaba. Primero lo toman como un algo muy lindo para mostrar, pero después como que trata de esconderse eso porque lo saturaba el estar todo el tiempo pareciéndose a todo el mundo.
Claro.
¿Y qué pasa con este Selig? Le hacen... Viene una señora que se enamora de él, que es justamente la que lo empieza a trabajar, a analizar, y descubre que este Selig en realidad está muy necesitado de esa empatía con la sociedad, digamos. Él quiere pasar desapercibido, pero quiere ser querido.
Ajá.
Fíjense la paradoja en la que vive este personaje Selig. Entonces, para eso... se ve obligado a si está al lado de un negro, que se convierte en negro y te muestran, así como el tipo va ennegreciendo y engordando de golpe para entrar en ambiente. Es muy interesante porque hablan, como es un documental, tiene toda la estética de un documental, pero es una ficción, ¿no? Hablan, se toman entrevistas de Susan Sontag, una persona que en los 30 no estaba, pero que su opinión es muy válida, porque es una persona que habla del tratamiento de la fotografía. Tiene ideas muy interesantes, que bueno, el que estudie un poco de semiótica o de lenguaje va a saber quién es esta señora, y el que no, le recomiendo investigarlo porque es bastante didáctica la señora Susan Sontag. Y bueno, la idea de ese documental, o sea, este comentario tiene que ver con que el documental cumple con la pauta, el documental apócrifo este cumple con la pauta del documental, tiene la voz de una autoridad en cierto tema,
sí,
¿sí? Y con eso va construyendo su relato, son varias entrevistas. Y sumado a imágenes de época en las que se lo ve a Selig interactuando. Es muy divertido el documental.
Bueno, entonces la recomendación de cine que se lleva, no vamos a decir pochoclos porque no da para pochoclos.
No da para pochoclos.
Pero bueno, se puede llevar unos mates y un fruncimiento de cejo. Estoy reflexionando acerca de este cine. Selig, de Woody Allen.
Si quiere, puede verla con pochoclos.
sonidos del programa anterior.
¡Cuidado, señor! ¡Cuidado! ¡Me está disparando todavía!
¡Te dije que te calles! ¡Que te calles!
Señor, no levante la cabeza. No ve que le van a pegar un tiro. Yo pongo mi cabeza ahí.
No, 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 no. No quiero que nada. ¡Correte!
¡Cuálpa, tierra!
¡Uy! ¿Se murió? ¡Se murió, se murió! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo que siempre lo traté mal. Que siempre dije que era menos que miércoles. Y que ahora se está muriendo. Es como un hijo. Es como un hermano. Es como yo mismo. Es como yo mismo. ¡Despertate!
¿Qué pasó, señor? ¡Me mataron, señor!
¡Despertate! ¿Qué te mataron? Yo acabo de escupir y no estás vos recibiendo. Señor, el escupitajo. Estaba ¿dónde estabas, pedazo de porquería?
¡Pero usted estaba llorando porque a mí me mataron!
¿Qué voy a llorar si ni sé que existís, salvo cuando escupo para el costado y no recibís el escupitajo?
La hicieron cera. Un corazón pesa en risa, una sobra inquieta. Juegas de los agradables por destino. La hicieron cera. La hicieron cera. Porque estamos muy enfermos. Hagamos le más daño del VIH. Más daño del VIH. Desajar. De ser amigo peste, de ser amante peste, ciudadana o peste. Ya ignoras que me entra de urgente, o tiempo entre los abrazos,
tiempo entre los besos,
en su pena de vidrio molido. O estamos tan enfermos, con más daño que el VIH.
Bueno, retornamos en este caso con el bloque de género cuando se ausenta Sol. Nos han pedido, el columnista nos ha pedido especialmente no cruzarse con Sol. A ver, no sé cómo presentarlo, voy a presentarlo directamente y que él se explique. El señor Van Velde.
¿Cómo le va, señor? Mi nombre es Theon Borgen T. Van Velde.
Van Velde.
Soy consejero matrimonial y voy a suplir las ausencias de la señorita Sol.
Bien, nosotros siempre atentos a obtener todas las miradas de la realidad, hemos traído a alguien que nos va a aconsejar acerca del matrimonio.
El matrimonio, no solo el matrimonio, sino el matrimonio perfecto, señor.
Ah, el matrimonio perfecto, porque hay malos matrimonios.
Mujer, señor, hombre, se puede sumar una cabra, la puede parir atando un hombre a la cabra y puede de repente tener un matrimonio. Ah. Y por ahí...
Ahí no hay perfección.
No hay perfección.
Bueno, listo. Vamos a introducir directamente la sección haciéndoles alguna pregunta. Tírenos así un consejo, digamos... El primer consejo que se le ocurriría para que nuestros escuchas vayan, digamos, acomodándose a esta nueva sección.
Bueno, yo le quería contar, por ejemplo, cosas que he escrito en mis propios libros de hace mucho tiempo. Por ejemplo, decía que solo sirviendo de guía la mano de un esposo que sepa lo que es el tacto, puede alcanzarse la cima de esa montaña matrimonial que llamamos purificación. Aunque resulte factible impedir al amanecedor el alejamiento intelectual entre los cónyuges, siguiendo los consejos que antes he indicado, el medio más eficaz, sin embargo, será un interés común entre ambos.
Ajá, muy bien. Ha quedado clarísimo, me ha quedado muy muy claro este tema. Quisiera que nos diga alguna cosita más.
Por fortuna, tal acontecimiento resulta en condiciones normales y sumamente raro. Sin embargo, no puede negarse su existencia. y siempre es bueno tener en cuenta tal posibilidad.
Ah, muy bien. Bueno, con estos dos consejitos hemos agotado, me parece, la presencia de esta noche de Van Velde. ¿Quiere despedirse diciéndonos algo más?
Por supuesto, más que nada, creía saber que el útero, la matriz, en su calidad de órgano, tiene que desempeñar una función mucho más importante que los órganos sexuales externos y que la vagina.
Perfecto. Esta ha sido la sección de cómo lograr un matrimonio perfecto por el licenciado doctor
Teum Hugen Fagen Tigen Van Velde.
Van Velde, con todos ustedes en Entre Flores y Floresta. Volvemos con lo prometido, ojo de buen googlero, ¿qué se puede decir? El termostato.
El espacio en el que la reflexión está excluida.
Claro, el termostato de la realidad nacional a través de apenas una mirada ingenua, una mirada sin cerebro, una mirada no demasiado preocupada en la internet. Lo que hacemos es poner nuestro tema de la semana y, digamos, googlearlo y encontrar así cuál es la realidad que nos rodea.
¿Qué ha sido esta semana más importante? Yo creo que la semana ha sido la Semana del Trabajador. Ya te la van a vender así. El combo viene de Semana del Trabajador.
Sí, Semana del Trabajador. Así que vamos a googlear Día del Trabajador. Como vemos, aparece lo primero que aparece es Día del Trabajador y le agregan el 2012, así que lo vamos a aceptar en la sugerencia del 2012, porque si no nos van a tirar el Día del Trabajador de quién sabe qué y no va a ser la actualidad. Así que bueno, vemos que lo primero que aparece en el Día del Trabajador es uno que dice Argentina, el Día del Trabajador, y dice 1 de mayo del 2012. En Argentina, el Día del Trabajador se conmemora desde fines del siglo XIX. El primer acto se realizó. Y acá su signo suspensivo es en donde uno interpreta como diciendo se realizó lleno de tipos untándose manteca entre sí.
O posiblemente en una fábrica dijeron, che, hoy no quiero trabajar.
Claro. Vamos al segundo. El segundo proviene de un sitio que se llama mexablog.com.mx, los que nos da la iniciativa de que es el en México.
El nombre es un blog de todo para todos.
Exactamente, y dice Día del Trabajo. Bueno, ya saben que este día se festeja descansando. Y bueno, pues, la breve historia de este día en nuestro país es que se... punto suspensivo.
Ahí está.
Y supongo que tendrá que ver con cómo se inició en México el Día del Trabajador. No quiero tener problemas con la comunidad mexicana, así que no voy a arriesgar nada. Voy a decir, seguramente se ha iniciado con una jornada de reflexión.
Habrán descubierto que estaban siendo explotados y bueno, etc.
Muy bien. Y el tercer y último espacio de Ojo Buen Googlero.
Editorial.
Dice, editorial. El Día del Trabajo de 2012, jornada. Proviene de un sitio que se llama jornadanet.com, opinión, y dice, el Día del Trabajo 2012, lunes 30 de abril del 2012, o sea que ya se vinieron adelantando. Miles de trabajadores se encuentran movilizados, centenares en huelga de hambre y varios
y varios han muerto, es muy probable, han sucumbido a la huelga de hambre.
Sí, sí, y varios puntos suspensivos.
Interesante, podemos hacer un pequeño análisis, dos que hablan del recorrido histórico del Día del Trabajador, aislado de la humanidad, o sea, el Día del Trabajador así en el aire. Y el tercero nos cuenta ya de una movilización ahí a partir de ese día.
Sí, uno tiene una mirada un poco crítica, suponemos nosotros. No sabemos qué dicen, no vamos a entrar porque no nos interesa. Así que eso ha sido Ojo de Buen Googlero en Entre Flores
y Floresta.
Bueno, nos estamos empezando a despedir muy lentamente.
Tenemos 2 minutos para despedirnos.
Sí, sí, tenemos 2 minutos para despedirnos. Esto ha sido un programa de perdedores hoy.
Sí, la verdad que yo me siento peor. Sí, por haber hecho el programa me siento peor.
Me siento peor, sí. Hemos visto cómo Edipo Rey perdía frente a el destino. El destino se empeñaba en que Edipo se voltee a su madre y mate a su padre. E hizo todo lo imprescindible.
Contra el destino no hay quien la talle, eso está seguro.
Sí, sí. Hemos recomendado un documental ficcionado de...
Un documental apócrifo de Woody Allen.
Woody Allen.
Woody Allen.
Sí. Alguien que figura siempre como un perdedor dentro de sus historias, que tiene cara de perdedor. Hemos visto a Ojo de Buen Googlero el Día del Trabajador. Y nos hace pensar un poco como que tan apaleados que han sido y que somos...
Históricamente, ¿no?
Históricamente somos un poco como el trabajador perdedor.
Tendría que hacer un día, el día de la monada de abajo, ponele. Y ahí nos engancha todo, lo que laburamos y a lo que no.
Claro.
¿Entendés? Y todos nos abrazamos, vamos ahí, por ahí, ahí sí hay una expropiación.
Y bueno, sí, por ahí sí. Hemos hablado un poco del tema de la expropiación y de cómo nos sentimos nosotros mismos perdedores, somos los primeros perdedores. Porque nos sentimos perdedores aquí cuando criticamos algo que todo el mundo a nuestro alrededor apoya y nos miran como diciendo vos sos un gil, vos sos un gorila, vos sos un perdedor.
Y te hacen con la L en la frente así.
Sí, sí. Loser. Y bueno, hemos perdido una compañera hoy, no ha venido Sol también, así que es un programa de perdedores machitos. Hemos tenido al querido Van Velde, que es el único ganador entre nosotros.
Un tanto confuso el señor francés, muy apaquetado, pero sí, sí. La verdad que...
Pero es el único ganador porque vino, tiró sus datos y se fue y no le interesó nada.
Sí, sí.
Y hemos recordado algo de lo que pasó el programa pasado en Entre Flores y Floresta, cuando bueno hubo un tiroteo y bueno.
Sí, fue terrible ese momento, la verdad. Yo me quedé triste.
Bueno. Esto ha sido por hoy. A mi derecha está la notable ausencia de Majima Sol Serviol. A mi izquierda lo tengo al señor...
En un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero recordar.
Señor, en un lugar de la mancha cuyo nombre no me quiero acordar. Yo soy Alfredo Alarcón y me despido de todos ustedes diciéndoles hasta el miércoles que viene. Esto fue Entre Flores y Floresta. Mensaje que ha llegado post programa, que me han pedido que lo lea tal cual como está. Primero de mayo, no está mal festejar, claro que no. No está mal que como hermanos nos abracemos, nos saludemos, nos dejemos fraternos afectos en esta larga travesía. No está mal que en medio de un descanso demos lugar al corazón festivo. Tenemos tantos ausentes, nos han matado a tantos de los nuestros. Tenemos tanta sangre fresca que corre desde lo profundo de la historia, que un poco de sonrisas no nos viene nada mal. El capital y sus alcahuetes y sus asesinos deberían sentir, en un día como este, algún escalofrío. Porque acá estamos, maltrechos, doloridos, hambrientos de pan y de justicia. Porque acá estamos, invencibles, orgullosos, con la infinita ferocidad de la alegría. Y seguiremos plantando manzanos, aunque el mundo termine mañana. Esto lo mandó Débora, que nos está escuchando desde Castillo City. Saludos a Débora.
Muchas
saludos
gracias,
a todos.
Débora.
Buenas noches.